française.
Latina.
La franco-latina.
Un des premiers reportages que j'ai fait, qui m'a beaucoup, beaucoup plu, c'était le Chili. C'était la première année d'Allende. Et puis...
On avait l'impression d'être des novateurs et en même temps une profonde fraternité.
La musique est si gaie, si joyeuse.
Ah, c'est une très belle histoire.
La jouissance, c'est jouir du sens.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Boulevard. Una vez más, el Boulevard Franco-Latino en directo desde el Espace Vuitton en París, aquí en los Campos Elíseos, donde hasta el próximo 9 de mayo un puñado de artistas chilenos está mostrando la otra cara de la medalla, L'envers du décor, la exposición que fuera inaugurada hace ya algunas semanas y desde la cual hicimos, de hecho, un primer programa en francés. Esta vez el programa es en castellano y vamos a conversar con invitados que están con nosotros. Aquí en el espacio Louis Vuitton está con nosotros Carolina Saquel. Su obra se llama Cuero Vivo. Hola, Carolina, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, festival?
Vamos a hablar también con otra artista que está en esta exposición, pero no está en este estudio. Es Francisca García, que está en Santiago de Chile. Francisca, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Contento de oírte y después vamos a conversar contigo en particular a propósito de cómo ha ido evolucionando la percepción aquí de tu obra 9 grados y medio, la obra que todavía has dedicado al terremoto del año 60, sin imaginar, me imagino, que días después de la inauguración de la exposición habría otro terremoto distintamente terrible, pero igualmente impresionante. Está con nosotros también acá en el estudio Voluspa Harpa, que junto con Albertine de Galbert acaban de inaugurar en París la exposición que se llama L'effet Charcot, el efecto Charcot. Ya vamos a conversar de ello, por ahora le damos la bienvenida a Voluspa y Albertine. Bienvenidas ambas.
Muchas gracias.
Y finalmente Justo Pastor Mellado, que ha estado asociado no solo a lo que es el arte contemporáneo chileno, al trabajo de los artistas que están aquí y otros que no están aquí, que está junto a Francisca García desde Santiago de Chile para participar en este Boulevard Franco-Latino. Buenos días, Justo, bienvenido al Boulevard.
Hola, buen día.
Vamos a empezar con Carolina Saquel, aquí en París. Carolina, la mayor parte de tus compañeros que están en Chile y que probablemente vayan a escuchar este programa, vinieron a la inauguración, en fin, vinieron a trabajar, montaron, participaron en la inauguración y se fueron. ¿Cómo podrías contarles tú la manera como tú has visto aquí evolucionar la exposición, evolucionar la mirada, reacciones que has podido constatar?
Bueno, una pregunta que la respuesta posible es atravesada por el terremoto. Porque hay dos quizá niveles de respuesta. Uno que es como más ligado a una apreciación de la exposición respecto de las obras y una apreciación como crítica de los visitantes. Y la otra tiene que ver con la experiencia del terremoto. Lo que pasa es que yo me fui 3 días después de la exposición a Chile y me tocó, bueno, el terremoto allá, no me voy a referir más a eso, pero el regreso fue bastante un sentimiento muy extraño de devastación, incluso acá. Fue un reencuentro con Chile acá.
Cuando dices acá, ¿te refieres a París en general, o a la exposición?
Particularmente con la exposición. Porque, a ver, pasó que hubo un tiempo previo a la exposición que fue bastante simbiótico, entre comillas, con los artistas, en que fue muy interesante compartir ese tiempo de trabajo, en que yo no conocía personalmente a alguno. Entonces fue súper efervescente y fue como un ambiente generoso, cariñoso, de encuentro y de contacto, que eso me gustó mucho, de participar en la exposición. Después fue inmediatamente volver a Chile a pasar las vacaciones. Uh-huh. Y bueno, el evento terremotil, y después regreso a París con una sensación entre vacío de vacío, porque bueno, se termina la exposición, porque hay que pasar a otra cosa, pero llego con la sensación de que está este robot encima, que me provocó inmediatamente sentimientos muy... Sí, fue súper sensible volver a la exposición, en verdad. Fue como reencontrarse con una imagen, como con un antes. ¿Te fijas? Como que había algo que pasó...
Como era antes del terremoto.
Claro. Hay una relación como temporal, una especie como de lapso entre medio que la viví yo estando allá, pero que también pasó por la expectación de las personas que estuvieron acá. Uh-huh. Y que se vivieron el terremoto desde lejos. O sea, yo estuve en contacto constante con el espacio Vuitton a propósito de un atelier que estaba en curso, en que yo estaba dando algunas informaciones respecto a lo que estaba sucediendo en Chile. Y entonces había mucho, un intercambio súper afectuoso y afectivo con el equipo del espacio. O sea, yo estoy hablando con un aspecto completamente afectivo y cargado quizá como mucho al sentimiento, ¿no? Pero esa es como la sensación que tengo. Y entonces cuando yo llego acá y llego como para tratar de retomar un hilo, estuve como muy emocionada, en verdad, como que me dio mucha pena también. Hay una especie como de tristeza, que bueno, que cada vez que vengo al espacio hay algo de esa remoción, ¿no? No es neutro para mí. No es como una exposición que, no sé, una exposición uh-huh. que uno hace en un espacio y tal, ¿no?
Francisca García, yo me imagino que si a Carolina se le produjeron las emociones que ella nos acaba de describir, con una obra que no necesariamente tenía alguna relación con el terremoto, independientemente de las alteraciones en el decorado, por así decir, que el terremoto produjo, incluyendo sus cueros vivos, en tu caso no había cómo soslayar la relación con el terremoto. ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo se relacionó en ti la obra que dejaste instalada y lo que pasó días después de su instalación?
Bueno, yo había hecho varios trabajos que tenían que ver con catástrofes, pero que eran como la representación de la catástrofe, pero que no era ninguna en particular, era como desde lejos. Salvo este trabajo que viajé a Valdivia, me entrevisté con gente que había vivido el maremoto y el terremoto de Valdivia de 1960, en que me hablaron directamente, personas que lo habían vivido. No es lo mismo leerlo que personas que estuvieron en el lugar. Entonces, después que sucede este otro terremoto del 2010, me acordé de muchos comentarios que me hicieron estas personas y la primera reacción que tuve fue como que me dio un poco de susto, así como si hubiese sido medio premonitorio. Pero como que viví varias de las cosas que me habían relatado estas personas, como por ejemplo el sentir que ondula el suelo donde uno está parado, o ver imágenes de un terremoto y de un maremoto también. Entonces fue como una mezcla entre susto y como constatar realmente lo que yo había pensado acerca de ese otro terremoto ahora, en la actualidad.
Carolina.
Bueno, siendo un poco autorreferente, respecto de... Bueno, hay personas que me hablaron, entonces el trabajo de la Francisca, y también personas que me hablaron, en el caso de mi trabajo, el sonido. También sí. Me hablaron en el sentido de que hay... Me acuerdo que el ingeniero sonido que trabajó conmigo me dijo, oye, pero ¿qué pasa? Por mail, ¿no? Él me escribe y me dice, oye, pero ¿qué pasa con el sonido de tu trabajo que construimos y que tiene que ver con esto que no teníamos idea que iba a suceder? Y me parece que hay una relación interesante entre lo que es justo también lo que tiene que ver con la conversación que seguimos al día siguiente de la inauguración respecto a la uh-huh. naturaleza como decor, y que es el hilo que atraviesa, digamos, en una parte los trabajos que están acá, pero también la relación a la cuestión de la fragilidad, ¿no? Como la inminencia de esa catástrofe que es como el ser chileno, quizá, no sé.
Justo Mellado, ¿la catástrofe es el ser chileno?
Catastrófico, claro. La catástrofe de estar donde estamos. Pero hay una manera un poco nostálgica de ver la catástrofe, que era como una especie de complejo de no haber tenido catástrofes a la altura.
¿Y ahora estamos orgullosos de haber tenido una catástrofe como la que Chile merece?
No, es peor todavía, porque esta catástrofe aparentemente tiene un origen natural. Cuando me refiero a la catástrofe, pienso en la catástrofe, la Shoah. Uh-huh. Entonces, la dictadura no da para Shoah, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, como que fuimos maltratados por la distribución administrativa mundial de las catástrofes. Entonces ahora estamos más fritos aún porque la catástrofe es de origen, entre comillas, natural.
Para todos los, una pregunta abierta para ti y para los otros, hay algo bastante impresionante a propósito de lo que acabas de mencionar, la Shoah, en el hecho de que el organismo que se supone que cometió un error en Chile, que fue el organismo encargado de alertar sobre el tsunami,
se llama Shoah. Es un asunto erudito porque la gente con el léxico hollywoodense lo llama holocausto.
Ajá.
Yo no soporto a Spielberg y Holocausto, y de hecho después de visitar Mauthausen y ver Shoah, me he negado a ver cualquier documento de ficción sobre la Shoah. Me resulta irresistible. Entonces, cada vez que aparecía la polémica acá, Shoah, al cual le falta una H, me resultaba muy, muy impresionante tener que relacionarlo con esto otro, ¿ves?
Así es.
Eso es un problema. Pero volviendo para centrar el asunto en la cuestión de la catástrofe, en la mesa redonda a la que hacía alusión Carolina, se hablaba de una representación triste del paisaje, de una pulcritud en el arte chileno contemporáneo. Esa pulcritud creo que ha sido completamente confirmada, reconfirmada y redistribuida a raíz de esta devastación, porque ya no podemos hablar de catástrofe. Catástrofe es demasiado general. La devastación es ya no solamente implica el derrumbe de todo lo habitable, sino que es también el colapso de una determinada manera afectiva de enfrentar la relación con el territorio. Esa cuestión es grave, eso es más grave que cualquier cataclismo, eso es lo que ocurrió el 27F.
Muchas gracias, ya volvemos. Vamos a ir a visitar, para cambiarnos un poco las ideas, una odalisca, viene de la mano de Claire Diterzy, una cantante francesa que hace parte de una nueva hornada de cantantes francesas muy talentosas, autores, compositores, un grupo de cantantes que les vamos a presentar aquí en la Francolatina y en el Boulevard Francolatino. Esta se llama Claire Diterzy y la canción se llama L'Odalisque, o si prefieren, la odalisca.
J'y obéirai, telle une pompe à lourds, enfarinée, rococo parée, des plus beaux atours, à tes pieds je me jetterai, vois comme je me couche, au sein de tes draps alanguis, rien ne m'effarouche, je suis ta diva, ton odalisque, à tes forteresses, en amour et je m'abandonne, pour l'éternité, je suis ta nana et ta madone. Lourd, enfariné, rococo paré, des plus beaux atours, à tes pieds je me jetterai, moi comme je me couche, au sein de tes bras alanguis, rien ne m'effarouche, je suis ta diva, ton odalisque, à tes forteresses, en amour et je m'abandonne, pour l'éternité, je suis ta nana et ta madone.
era L'Odalisque, la Odalisca interpretada por Claire Diterzy en este Boulevard Franco-Latino en directo desde el espacio Louis Vuitton. Les comentaba al comienzo del programa que están con nosotros también Voluspa Jarpa y Albertine de Galbert. Ellas tienen que ver con un enjambre especial que está instalado en un lugar especial que es la Casa de América Latina en París. La Casa de América Latina en París es un lugar donde naturalmente pueden, y hay de hecho a menudo, exposiciones. Lo que pasa de particular con esta exposición y lo que es notable es que la Casa de América Latina no es un lugar cualquiera. Respecto del tema de la exposición de Voluspa Jarpa, que se llama El Efecto Chasco. Albertine de Galbert ha tenido una responsabilidad importante en el nacimiento de este proyecto. Yo quisiera, Albertine, que tú nos contaras por qué quisiste hacer este proyecto, no solo en París, sino específicamente en la Casa de América Latina.
El encuentro con Voluspa fue en Santiago el año pasado. Hace un año, exacto. Nos conocimos porque estaba haciendo una investigación en toda Sudamérica sobre arte contemporáneo ahí. Y entonces conocí a muchos artistas, muchos comisarios de exposición, directores de museos, mucha gente en como 9 países durante un año. Y bueno, me había marcado muchísimo el trabajo de Voluspa para varias razones que puedo explicar después, pero bueno, no es el tema. Y entonces me lo guardaba en un lado de mi cabeza y quería como, no sé, me acordaba mucho de ella. Y bueno, en septiembre, cuando volví de mi viaje, había quedado con Anne Husson, quien es la directora cultural de la Maison de l'Amérique Latine, para conocernos, para hablar de este viaje que hice y todo esto. Y estoy fumando mi cigarro enfrente de la maison, tranquilamente, y veo una placa donde dice que esta maison fue la casa del señor Charcot. Y me viene en la mente directo todas las histéricas, el trabajo de Voluspa, bueno, todas estas referencias a este hombre que casi conocí a través del trabajo de Voluspa, porque yo no lo conocía antes casi. Y entró en la casa, habló con Anne y le digo, es que te tengo que contar una cosa, es que conocí un artista en Chile que trabaja desde hace años sobre el tema de la histeria y en particular sobre la iconografía de la Salpêtrière y de Charcot. Y bueno, hablamos de otra cosa, pasan unas horas y tengo una llamada después de 2 horas de Anne que me dice: tus histéricas, tu historia, tu artista chilena, les tengo en la cabeza y no quieren salir. Entonces, me tienes que mandar unas imágenes porque lo quiero ver y quiero tener más información sobre esto. Entonces le mandé imágenes y lo encontró genial y armamos el proyecto así, muy, muy por casualidad y por sensibilidad común.
Voluspa Jarpa, esto de traer no solo la histeria, sino sobre todo la mirada que sobre la histeria desarrolló el profesor Charcot a la casa de donde el profesor Charcot vivió y murió, no debe ser banal respecto de otros lugares donde ya ha sido expuesta esta obra. ¿Cómo cambia? ¿Por qué cambia?
Sí, es bien impresionante porque yo no me di mucha cuenta, la verdad. O sea, me pareció una ecuación lógica cuando Albertine me dice, bueno, sí, hagámosla en la Maison de l'Amérique Latine, que fue la casa de Charcot, y a mí me pareció algo intelectualmente muy, muy lógico. Pero en la medida ahora que hemos estado acá hace una semana y haciendo el montaje, y toda la gente que ha ayudado, toda la gente que ha participado, se me ha ido haciendo como cada vez más relevante el hecho de que esté en esa casa, ¿sí? Fundamentalmente creo, no solo para mi trabajo formalmente, sino porque eso me ha permitido también conectarme de muy buena manera, muy sensiblemente, con una historia que tiene que ver con la historia de este lugar también, ¿no? Una historia que yo había estudiado de manera ajena, pero que sin embargo creo yo que la recepción que ha tenido el trabajo tiene que ver también porque la historia de Charcot, sus histéricas y la Salpêtrière es una historia que pertenece a la ciudad de París. Entonces, los espectadores que van a ver mi trabajo, pero de alguna manera también van a conectarse con su propia historia. Entonces, ese ha sido un factor que yo no había calculado y que me he ido como dando cuenta en la medida que pasan los días. Lo importante que es, digamos, ¿no?
Que es como haberles traído un espejo chileno en el que ven una parte de su historia, de algo que les es propio, ¿no?
Sí, hoy día hablábamos con Albertín, que nos hemos pasado todos estos días hablando como loro, que, claro, es un espejo chileno, pero yo creo que también es un espejo sudamericano, ¿no? Ajá. Hablábamos de la importancia que tiene la cultura francesa en los países sudamericanos y latinoamericanos en sus etapas de independencia, ¿no? Y cómo hay una dependencia cultural en el siglo XIX, comienzos del XX, con esta imagen de este centro y de este centro cosmopolita de cultura, ¿no? Entonces, de alguna manera es un poquito como, claro, yo creo que París y el siglo XIX de París no es ajeno a ningún país latinoamericano tampoco. Entonces, como que todos esos fantasmas también aparecen y están dando vuelta un poco en la exposición, ¿no?
Justo Mellado, es que París y Francia, independientemente, en el caso de Buruj Pajarpa, obviamente hay una, entre comillas, alusión directa que podría resultar particularmente interesante para los franceses, pero de manera general estamos en un momento en que hay dos exposiciones, una colectiva y una individual en París. ¿Es que eso revela algún tipo de conexión particular? Antes que tú contestes, Albertín tiene algo que decir al respecto, parece.
Sí, que hay una tercera disposición, que es en la Catherine Putman, que es una galería de dibujos, uh-huh, donde participa Buruj Pajarpa, donde participa también Álvaro Yarzún, que tiene obras, uh-huh, acá en el Espacio Vuitton, y donde hay tres colombianos y dos argentinos más.
Bueno, tres razones justo respecto de la pregunta es, ¿París y Francia tienen alguna sensibilidad particular respecto de esta corriente del arte chileno?
No, es una sensibilidad, como tú dices, que hay que construir, y es evidente que la realización de estas exposiciones contribuye a eso. En el arte contemporáneo nada está dado de por sí. Todas estas relaciones de reconocimiento y de inscripción se construyen. Y esta creo que es una buena instancia para hablar de la internacionalización del arte chileno, ¿te fijas? O sea, todo esto efectivamente contribuye. Si pensamos en la presencia de Iván Navarro en la Bienal de Venecia y en este proyecto con Vuitton, creo que es una situación muy interesante, sobre todo por lo que ocurrió en el Mercosur, en Porto Alegre, en fin, que hay una serie de iniciativas. Nosotros quisiéramos que fuesen mucho mayores y más consistentes cada vez, pero sin lugar a dudas este tipo de iniciativas favorece esta perspectiva de internacionalización. Eso por un lado, en términos así como de arte chileno en general, ¿ves? Por otro lado, creo que le hace muy bien a las obras y a los artistas. Lo que decía Bolupa en ese sentido, yo conozco su trabajo, me imagino cuáles son las cosas que ella estará presentando allá, pero el hecho de estar ahí simbólicamente es como el fetiche de la casa, todo el cominillo y el cahuín en términos formales que se puede armar a partir de Chasco. Por algo le llama el efecto Chasco, es decir, eso es bueno para la obra, es bueno para las relaciones del artista con la obra y con sus propias perspectivas de desarrollo. Es la misma historia respecto del Álvaro Yarzún con los dibujos. Yo sabía que iba a exponer ahora en París, entonces es un asunto que obliga al propio artista a enfrentarse con su producción, pero al mismo tiempo con la puesta en escena de su circulación. Y lo mismo ocurre para los otros que están presentes en la exposición de Vuitton, que es tan compleja, sobre todo después de la devastación. O sea, después del 27F ya no es posible verla de la misma manera, porque, disculpa que me alargue un poco, pero respecto de eso, una obra a la cual yo personalmente no le había dado tanta importancia, así entre las otras, dándole importancia, evidentemente, era la de Iván y Mario Navarro. Pero, sin embargo, aquí la palabra devastación significa la construcción de la devastación de la memoria, ¿ves? O el mismo trabajo del Camilo Yáñez en relación a esa misma devastación. Es decir, como que el terremoto nos pone frente a un nuevo léxico que obliga a revisar las obras en una nueva condición. El espacio sonoro de Saquel, de la Carolina, de Francisca, son construcciones muy fuertes, muy fuertes. Y quiero agregar una cosa, que son construcciones tremendamente ficcionales. La máquina de hacer terremoto de Francisca es una máquina, la paradoja es una máquina natural que hoy día fue puesta en movimiento. Pero más que hablar de la experiencia misma de la devastación del territorio, es cuál es el efecto constructivo que esa devastación produce en las tentativas formales que los artistas van a abordar hoy día. Toda aproximación al territorio, a la habitabilidad de ese territorio, han sido drásticamente puestas en duda.
Quiero invitarlos a todos, a los que están en Chile, a los que están aquí y a los que están escuchando, a que hagamos un detour, como se dice aquí, es decir, un desvío de 4 minutos y 43 segundos en torno al dulce de leche. El dulce de leche es el título de esta canción del grupo francés Trio. El grupo francés Trio son cuatro, en realidad, un poco como los Tres Mosqueteros. Es un grupo que hay que decir que está yendo en este mes de abril a Montevideo, a Buenos Aires y a Chile, donde va a tocar el día 25 de abril, y ellos interpretan con un chileno que hace parte del lote, Danielito Bravo, interpretan este tema que se llama El dulce de leche, para todos los que escuchan el Boulevard Franco Latino.
Il n'avait pas idée, il n'avait pas conscience, à quel point lui manquait les terres de son enfance. La cordillère des Andes, les cocottes en papier, le fumet de la viande, la confiture de lait. Il n'avait pas idée, on dira inconscience, à quel point lui coûtait d'être bloqué en France, rejoindre le pays, l'odeur de l'orchidée. Le temps n'a pas enfoui El dulce de leche. Il faudra reprendre la route, devenir français coûte que coûte, réfugié dans un tiroir. On passe le temps, on garde espoir. C'est ça, être français, sans doute. Il n'avait pas idée, il n'avait pas conscience, comme peuvent marquer les blessures de l'enfance. Une larme à Paris, des roses pour Pinochet. Le temps n'a pas enfoui le palais d'Allende, comme il avait souri en parlant de la France. Il raconta sa vie, ses années de silence, les tonnelles en fleurs, le sang sur le pavé, le départ pour l'ailleurs. El dulce de leche. Il faudra reprendre la route, devenir français coûte que coûte. Dans un tiroir, on passe le temps, on garde espoir. C'est ça, être français, sans doute. C'est sans suffisance, on peut qu'imaginer les parcours de l'errance, le prenant par la main, elle a mis on y est, la famille, les copains, la confiture de lait. Devenir français coûte que coûte, réfugié dans un tiroir. On passe le temps, on garde espoir. C'est ça, être français, sans doute. Il faudra reprendre la route. Devenir français coûte que coûte. Dans un tiroir, on passe le temps, on garde espoir. C'est ça, être français, j'en doute.
El grupo Trío, les recuerdo que están en Chile el 25, estarán en Montevideo el 20 y el 21 en Buenos Aires y el 23 en Rosario. No se los pierdan, son un grupo sumamente interesante, como pueden ver o como pudieron sentir en la canción que acabamos de escuchar en uno de sus conciertos. Ahí también pudieron percibir un poco del ambiente de los conciertos de este joven grupo de la escena francesa. Cuando estábamos conversando de la exportación, por así decir, del arte chileno, Volupa Harpa paró el dedo y se quedó con el dedo parado mientras sí. Llegó el manjar o el dulce de leche. Volupa.
Es la historia de mi vida, quedarme con el dedo parado.
¿Sí?
Sí. Sí, yo tenía que discrepar un poco con Justo porque efectivamente, por supuesto que en este momento del arte chileno contemporáneo, uno de los grandes temas es la internacionalización de los artistas debido a que el mercado y el sistema de circulación es muy pequeño. Por lo tanto, es obvio que hay que producir y ojalá producir buenas plataformas de inserción de los artistas chilenos, pero yo no me refería solamente a la estrategia, ¿no?, que es muy importante, sino que me refería a que, sobre todo ahora que nosotros este año cumplimos el bicentenario, ¿no? Uh-huh. Y otros países latinoamericanos también viven el bicentenario de la independencia, yo me refería al fantasma sudamericano de esta cultura francesa en donde se fundan nuestras repúblicas, ¿no? Nuestras repúblicas se fundan en ese momento de la arquitectura que eligen para edificar sus edificios republicanos, es la arquitectura neoclásica, el modelo cultural es el modelo cultural francés. Yo me refería un poco a la revisión de ese fantasma, más allá de si uno puede ser eficiente o no eficiente en una estrategia que haga, ¿no? Entonces, en ese sentido, me refiero a establecer diálogos y vínculos culturales, ¿no? Me refiero a que uno no solamente, bueno, específicamente en este trabajo que yo estoy mostrando, hace la estrategia de mostrar su obra, sino que en el intento de poder vincularse con otro, ¿no? Desde un nudo, desde una historia un poco en común también, ¿no? O por lo menos reflejada uno en otro, ¿no?
Si estoy entendiendo bien, entonces, no es lo mismo presentar, por ejemplo, el Effet Charcot en Copenhague, donde Exacto. Chile no tiene ninguna
no tiene
relación histórica, que venir
aparentes,
aquí,
digamos,
que
¿no?
venir aquí, donde uno puede imaginar que la obra que tú presentas está sumamente impregnada de cosas que partieron de aquí, fueron allá, se reciclaron, fueron asimiladas, reconstruidas.
Y se devuelven, no sé, 100 años después. Claro, yo me refería que con los días, cuando fue la conversación acá en el espacio Louis Vuitton con Albertini, con Fred, que es el filósofo con el que nos organizó la conversación también, me fui dando cuenta que decía, bueno, obviamente que este es el lugar perfecto para mostrar y para cerrar un ciclo de este trabajo, ¿no? Finalmente, Charcot vive en esa casa mientras es director de la Salpêtrière, digamos. O sea, se cruza, hay un fantasma histórico que está cruzando la exposición y que un poco abre la obra hacia los espectadores desde el punto de vista histórico, ¿no?
Y quería solamente agregar, ¿no?, en
Carolina
relación
al
fantasma histórico de que habla la Volupa, yo pienso en que no es ningún fantasma, en fondo el referente concreto, que es el Código Civil Napoleónico, en las tradiciones latinoamericanas de fundación, digamos, de una civilidad, y que en ese contexto me parece interesante la observación de Volupa respecto de establecer un diálogo entre, en efecto, en la casa misma del maître, uh-huh. por decirlo así, siendo que la República Latinoamericana y Chile particularmente construye su código civil en base al código civil napoleónico, uh-huh. y por lo tanto se somete un poco.
Entre muchas otras cosas que hace sí. Chile sí, claro. de manera afrancesada,
sí.
¿no?
Lo que pasa es que eso me toca particularmente.
Claro, pero
hace
muchas otras referencias.
Sí, claro. Francisca García, acompañando a un colega periodista a visitar la exposición, le llamó la atención la cantidad, la importancia del arte contemporáneo en Chile y me preguntó, ¿por qué Chile le gusta tanto el arte contemporáneo? Me da la impresión de que hubiera solo arte contemporáneo. Hace mucho tiempo que no veo una exposición de otros artistas visuales, de artistas plásticos. ¿Es que Chile es un país donde el arte contemporáneo tiene una presencia particularmente importante o simplemente es una casualidad que no haya tenido oportunidad de ver otras cosas?
En Chile hay condiciones como es importante el arte contemporáneo. Una, la cantidad de escuelas de arte que existen ahora, que son muchas, ya perdí la cuenta. 14 me sopla justo. Y lo otro es que también se da una condición acá que es distinta como al resto de Sudamérica, que es la proveniencia de los artistas que se dedican como a las artes visuales, que es como clase media. Entonces yo creo que eso también marca el tipo de arte que uno está realizando con respecto a qué es lo que se ve de Chile. Hay muchos buenos artistas, y que ahora lo que habían hablado antes de cómo se está exponiendo esto, se está notando aún más. Entonces yo creo que obra y artistas hay varios y bien potentes.
Pero esta corriente del arte contemporáneo, ¿es particularmente importante en Chile o es un efecto de oportunidad que se ha dado, que hay una serie de presencias chilenas en este tiempo en el exterior? Albertín tiene algo que decir al respecto.
Sí, no, yo solo quería preguntarte qué es arte contemporáneo. ¿Qué consideras arte contemporáneo? ¿Son gente que son artistas vivos? ¿Son artistas...?
No, me refiero más bien a exposiciones que tienen que ver con el tipo de instalaciones, de lenguaje que podemos ver en esta exposición, que se puede ver en el efecto Chasco, que se ha visto en otras, y que da la impresión de que hace mucho tiempo que no llega una exposición de
pintura.
De pintura, okay. Ponte tú. ¿Ah? Es más bien la pregunta. Okay. Tú, Albertín.
Yo quería añadir algo al respecto. Como soy la única francesa acá, creo que puedo dar el punto de vista de alguien que vive acá. Uh-huh. Y yo me fui para este viaje con un poco un disgusto de todo lo que es arte contemporáneo acá. Yo trabajé en relaciones públicas en España para la Feria de Basilea. Trabajé en museos, Picasso, entonces conozco bastante bien toda esta cuestión del mercado. Mi papá es coleccionista, conozco un poco este paisaje francés y occidental, y me fue con unas ganas de ver otra cosa, y vi a otra cosa, y fue muy bueno y muy importante. Yo creo que ahora hay como una vuelta de deseo acá, de arte que tiene un sentido, que no solo se compre o se vende, que se especule. Y creo que por eso el interés se abre sobre otros países, a pesar de todo un movimiento que es el gusto por lo exótico. Vamos a ir a China, vamos a ir a África, uh-huh. Vamos a hacer 1000 bienales de todo eso. Pero creo que de parte del público hay algo que el público tiene ganas de ver cosas que no tienen que ver con el lujo, con el dinero y con la frivolidad y con la superficialidad. Para mí fue muy, muy interesante y muy fuerte este viaje en América del Sur. En cada país para una razón distinta, porque para mucha gente acá América del Sur es una entidad. La gente claro. Lo tiene que entender que acá no se conoce América del Sur. No, la gente no tiene ni idea. África es para mucha gente es como un país. Entonces cuando
tú, perdona, una pregunta. Cuando estabas en América del Sur, ¿no tenías la impresión que para los sudamericanos Europa era igual? ¿O tú tienes la impresión de que cuando un sudamericano medio mira a Europa, ve más distinciones?
Claro, sí. ¿Sí? Sí, los países son mucho más pequeños. Además, a mí me daba miedo y vergüenza total, ¿sabes? De que la gente sepa muy bien que España y Francia no es igual, que Inglaterra no es igual. ¿Sabes? Pero creo que algo un poco con el idioma también, que hace que para los europeos hay como Brasil y el resto de América del Sur. Pero lo importante era más para mí, y en Chile en particular, que es el país donde el discurso es lo más construido, de todo lo que vi. Bueno, no vi todo, entonces, pero de todo lo que vi era el discurso más construido, los artistas como más serios. Había como una organización increíble del proceso artístico, de la educación académica, del arte. Casi para mí un poco demasiado, porque estaba todo un poco demasiado construido. A mí no me extraña que un artista chileno pueda integrarse muy fácilmente a una estructura francesa, española, mucho más que otros artistas que no tienen esta construcción, esta estructura del discurso. Es solamente una cosa tonta de hacer dossiers, de hacer PowerPoint. En Chile es el único país donde todos los artistas estaban súper organizados con sus imágenes, me mandaban cosas, respondían a los emails, contestaban al teléfono. Parece súper tonto, pero yo me pasé un año como corriendo detrás de los artistas para verlo. Y en Chile como fue mucho más fácil. Entonces yo creo que se puede integrar mucho más en el paisaje europeo y americano.
Justo me llevo esta visión de Albertine. ¿Es porque lo pasó muy bien en Chile y quedó feliz? ¿O tú crees que corresponde, tú que conoces un poco el mundo del arte, tanto en América como en Europa, te parece justa?
Sí, hay quienes ponen en duda mi pertinencia en ese terreno, pero en fin, yo diría que no lo comparto, porque no comparto su punto de vista optimista, porque lo que a mí me preocupa no es el fantasma de las relaciones franco-chilenas. Bueno, me parece que es un problema ya superado por las ciencias sociales, ya no me interesa. Lo que me interesa es la inclusividad. A mí me resulta escandaloso que exista más de 14 escuelas de arte en Chile y que el arte chileno no esté inscrito en el sistema internacional del arte. Ese es mi propósito, esa es mi preocupación. Hay algo que hacemos muy mal.
No, pues que no hay coleccionista en Chile. ¿Cómo quieres que esté integrado?
Es un dato importante. No hay coleccionistas. Tenemos un sistema de galerías cuyo modelo de negocios es fallido. Eso es otro dato importante. Tenemos unas instituciones que no tienen autonomía conceptual ni financiera para producir sus propias exposiciones e instalarlas desde nuestro deseo y desde nuestro propio punto de vista. Siempre tenemos que depender de la sustentabilidad de otros. En fin, son tres elementos ya que te ponen en serias dificultades la inscriptividad del arte chileno. No existimos en la escena. Y eso a mí me resulta muy preocupante, por eso vuelvo a insistir. Es muy interesante, muy importante que estén estas tres exposiciones en París, que haya una exposición en este momento que acaba de terminar en Madrid con algunos artistas que participaron en una exposición que tuvo lugar en el marco de la Primera Trienal de Chile, que se llamaba justamente Terremoto de Chile. En fin, o sea, hay situaciones, lo que en verdad a mí me importa es cómo armar una plataforma de inscripción del arte chileno en el sistema mundial del arte. Eso es un objetivo político y cultural directo y que me ocupa de manera preferencial.
Una vez más, idas y venidas culturales entre Francia y Chile. Esta vez se trata de un grupo francés que canta una canción de Violeta Parra, una canción que Violeta Parra escribió en París, que se llama La Carta. El grupo se llama Holden y La Carta está aquí en el Boulevard Franco Latino.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillos por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado al paro y que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí. Tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia, sí. Merecimiento. Van y vienen de la iglesia.
el grupo francés Holden, un grupo que se ha ido enamorando también de Chile, un poco como Albertín. Vamos a dar una última vuelta con nuestros invitados. Volupa, recién la exposición partió, dura hasta
mediados de mayo.
¿Cuáles son tus expectativas o prefieres esperar que todo fluya?
Hay dos niveles, ¿no? Uno que es simbólico, que es el que yo te hablaba, que es como, son como niveles culturales, simbólicos, códigos. Yo creo que desde ese punto de vista, y lo he conversado con Marie-Ange, con varias personas, obviamente que la Salpêtrière sería mi objetivo simbólico lógico. Uh-huh. Es un deseo. Y eso es simbólico, digamos, ¿no? Eso tiene que ver con mi propio trabajo, con mis propias investigaciones. Yo trabajo con la histeria desde hace 14 años, entonces... Bueno, este es como el templo de la histérica. El otro era la casa del maestro y este es el templo de la histérica. Entonces, no, ese sería como... Y en otro sentido, bueno, hay dos exposiciones en las que yo estoy participando en este momento. Trabajar con Albertín ha sido un agrado. Aparte de ser una persona muy sensible, es muy inteligente. Ha hecho que el trabajo sea muy fácil para mí también. En sistemas de conexiones con otras personas también ha facilitado mucho el trabajo y me imagino que no morirá todo acá, pero no, tampoco es que tenga una estrategia armada con Albertín sobre cómo triunfaremos en París, ¿no? Pero sí, la exposición de Catherine Putman está todavía, yo no sé cuándo termina, terminará en...
El 12 de mayo, igual que...
Y el Effect Charcot también, digamos, ¿no? Esos son como inmediatamente las cosas que están...
¿Albertín? ¿Algo ibas a...?
No, iba a contar una anécdota muy tonta, pero que me gustó mucho. Ayer teníamos la cena del Effet Charcot y como siempre hay periodistas que vienen, no sé qué, y hay que sentarse en la mesa los periodistas porque quizás van a hablar de la exposición y a mí me daba pena de que después de todo este trabajo estemos obligadas a sentarnos cerca de este periodista porque no la conocíamos y era como qué pesado estas cosas que odio. Y Volupa le daba totalmente igual hablar con la periodista o no, era como, se iba a su bola. Y esta me gusta mucho este tipo de gente que no es obsesiva con hacer como redes de poder y de información,
relaciones
públicas, sí. Y bueno, al final esta periodista la pasamos muy bien porque era muy graciosa y simpática, así que todo perfecto, pero creo que es importante no olvidar por qué estamos acá, que estamos acá... no para relacionarse con gente o para crear redes de poder o de comunicación, sino que estamos acá para mostrar obras. Y que lo importante es mostrar obras que nos gusten, que nos produzcan algo bueno y que nos hablen.
Que nos vinculen, digamos.
Claro.
Carolina Ezequiel, tú nos comentabas en algún momento que ya estabas en otros proyectos. ¿Cuáles son esos proyectos? ¿En qué dirección van?
El proyecto inmediato es retomar Fondart, un Fondart que tengo pendiente... del año pasado, digamos.
Fondart, para los que no conocen, es un fondo concursable que permite a los artistas chilenos de todas las disciplinas de eventualmente hacer una obra.
En este momento no veo el futuro, veo solamente el presente. Y mi presente inmediato es eso. Y continuar haciendo unos talleres que estoy haciendo con niños y con adolescentes, eso.
Francisca García... ¿Tú tienes la intención de seguir mostrando la obra sobre el terremoto de Valdivia que tienes aquí? ¿Tienes la intención de hacer una nueva, distinta?
Varios trabajos tienen que ver con el paisaje. Yo creo que es uno de los temas que no hemos tocado un poco. Los artistas chilenos, sobre todo, tienen una conexión con el paisaje bastante fuerte. Yo creo que voy a seguir con la idea del paisaje como representación del paisaje en distintas disciplinas. Pero creo que de repente la serie de catástrofes ya está en su retirada, sobre todo porque existe como una especie de sensibilidad en el ambiente y también por la manera en que se está viendo a Chile en este momento que se resume en eso. Entonces creo que ya hay como una especie de superávit del tema y creo que se está agotando, como dice Justo, la realidad está superando a esta ficción que yo estaba construyendo.
A propósito de eso, le recuerdo a nuestros auditores que ustedes están interviniendo directamente desde Chile. ¿Tú dirías que Chile es un país que vuelve a ser normal, que no dejó de ser normal, aparte de los traumatismos, aparte evidentemente de la destrucción y de los problemas de la reconstrucción? Lo que tú acabas de decir es importante porque las imágenes a la distancia son deformantes. ¿Qué pensar de Chile en este momento?
También retomando un comentario que hace Justo aquí al lado, Chile nunca ha sido normal. Nunca ha sido normal después de una dictadura tan larga, después de una transición inconclusa, interminable. de gobierno de derecha. Entonces cada cosa que sucede está como rompiendo esa aparente normalidad. Es como una especie de tratar de echar tierrita a algo que está bulliendo por debajo. Y creo que cuando uno empieza a tomar y retomar sus rutinas diarias, viene una nueva réplica de algo y remueve nuevamente el tema. Físicamente, réplicas del mismo terremoto que siguen y continúan con bastante fuerza, hasta temas inconclusos de derechos humanos, de leyes de amnistía mal puestas. Entonces, como que no se pueden cerrar capítulos, no se puede volver a una normalidad. Es como una especie de aparente normalidad, podríamos decir.
Justo Mellado, ¿cómo es esto de que Chile no ha sido nunca normal?
Bueno, con esta subordinación simbólica francesa, ¿te parece que se podría hacer normal?
Más la subordinación al paisaje.
Sí, hay una palabra que es la anomalía también, anomal, es una anomalía, pero eso colabora a que nos sintamos siempre demasiado especiales. Yo creo que hay una cierta anomalía chilena. La relación con el paisaje es demasiado fuerte y es demasiado traumatizante.
¿Y habrá una normalidad en Brasil también, en Argentina, en Paraguay, en Colombia, en Venezuela?
Por favor, sí. No sé, estoy hablando de Chile, no me voy a referir a otro tipo de situación que...
Sí, pero es normal, ¿en referido a qué? Eso no entiendo.
Sí, pero no se trata de armar de una competencia de quién es más normal o anormal. Digo... Chile ha sido siempre un país anormal en ese sentido, pero efectivamente es como otro tema. El caso es que lo que a mí me importa en esto es la inscriptividad del arte chileno, y eso es lo que, en términos cotidianos, es lo que me ocupa y en lo cual seguiremos retomando las cosas para que esto continúe y se recupere el desarrollo de la vida cotidiana. Es decir, la inscriptividad del arte chileno también depende de cómo fortalezcamos las escenas locales. Escenas locales del arte en Chile, donde, por ejemplo, el arte contemporáneo se bate en algunas zonas en retirada, justamente porque no hay escena local. Entonces, esto es un trabajo de doble registro. No hay política extranjera sin una política interna. No tendremos jamás inscriptividad exterior si no fortalecemos las escenas locales internas. Entonces eso es un trabajo en el cual creo que le estaremos poniendo todo el acento, digamos. Por lo menos ese es el desarrollo de mi trabajo y esa es mi estrategia.
Quiero agradecerles muchísimo a Francisca García y Justo Pastor Mellado, que estaban en Santiago participando en directo en este Boulevard Franco Latino. Quiero agradecerles también, por supuesto, a las que estuvieron acá en el Espacio Vuitton: Carolina Saquel, Voluz Bajarpa y Albertine de Galbert, que junto con Voluz Bajarpa montó este efecto Charcot que se puede ver en la Casa de América Latina hasta mediados de mayo, aquí en el Espacio Vuitton hasta el 9 de mayo. Muchas gracias, sí, a todos.
De hecho está temblando.
¿Perdón?
De hecho está temblando en este momento.
No. Bueno, no estaba previsto, no estaba programado, pero así es, parece, la vida en Chile en estos días. Quiero agradecerle también a Adrián Rifo, que estuvo asegurando la conectividad y que pudiéramos hacer este programa, reemplazando así de la noche a la mañana a nuestro amigo Bertrand Boeuf, al que le hacemos llegar un gran saludo. Y, por cierto, le esperamos que vuelva pronto al Boulevard Franco Latino. Algunos espectadores aquí en el Espacio Vuitton. Muchas gracias. Gracias a todos.
Gracias.
Y hasta pronto en la Franco Latina.
París es la mujer de mi vida.
La Franco Latina.
C'était super.